De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá, DAPA y DAPA. Les habla Margarita Chávez, transmitiendo en casa desde Ocotlán, y tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez. ¿Cómo estás, Tere?
¿Qué tal, Margarita? Muy buenas tardes a todos. Pues así es, estamos en casa, transmitiendo a través del 107.9 de FM para la región de La Ciénega, dapaidapa@gmail.com. Radio UDG en Ocotlán, una radio para todos y todas. Nuestros teléfonos 392-92-56019 y desde Estados Unidos 011-52-392-92-56019. Nuestro streaming en sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/ocotlán/. Ahí puedes consultar nuestros podcasts en ese mismo sitio, Margarita.
Gracias, Tere. Hoy tenemos el cuento El boxeador polaco, de Eduardo Alfón, que forma parte de la colección Cruce de Fronteras, de Eduardo González Viaña. Esta es una antología de escritores iberoamericanos en Estados Unidos, editada por Axiara Editions. El boxeador polaco es una novela también que está publicada por Editorial Libros del Asteroide en su última edición del 2019, y su primera edición, El boxeador polaco, por Editorial Pretextos en 2008. Eduardo Alfón es guatemalteco, nace en 1971 y a los 10 años su familia se muda a Estados Unidos y a él se le olvida el español y convierte el inglés en su lengua fuerte, pues a los 10 años se tiene que adaptar. Cuando pasa el tiempo, termina su carrera de ingeniería industrial en la universidad y se ve obligado a regresar a Guatemala para trabajar con su padre. Al regresar encuentra en Guatemala un país desconocido y no entiende el español, pero puede hablar un poco. Su frustración crece tanto que a los 23 años él se inscribe en la Facultad de Filosofía y Letras y se enamora de la literatura, de la ficción y el cuento. El concepto de la idea de la ficción, el poder contar un mundo y unirlo a otro mundo, es su fascinación. Eduardo Alfón creció con la idea de que el número tatuado en el antebrazo de su abuelo era para que no se le olvidara el teléfono, y la idea de que no hay que hablar de eso. Nadie en la familia sabía esta historia del abuelo hasta que un día Eduardo habló con él durante varias horas que le inspiraron para escribir en 2008 la novela El boxeador polaco.
Sí, entre las historias de Eduardo Alfón se encuentran Esto no es una pipa, El ángel literario, Siete minutos de desasosiego, Duelo, Monasterio, Canción, en donde cuenta la historia de su otro abuelo secuestrado durante la guerra civil en Guatemala. Y en El boxeador polaco vemos una historia de un hombre polaco que se refugia en Latinoamérica. Esta historia es similar a la que vimos en El afilador de Andrés Berger. Y en este cuento se trata del abuelo polaco que revela a su nieto una historia oculta y difícil de contar.
Muy bien. Gracias, Tere. También queremos dar las gracias a las voces invitadas de Eduardo Portillo y Guillermo Padilla. Muchas gracias por su valiosa colaboración para hacer posible esta historia. Gracias también a la extraordinaria producción técnica de Alejandra Cervantes y el diseño gráfico de Clara Ortiz. Vamos a escuchar El boxeador polaco. Adelante.
Seis, nueve, siete, cinco, dos. ¿Qué era su número de teléfono? Que lo tenía tatuado ahí, sobre su antebrazo izquierdo para no olvidarlo. Eso me decía mi abuelo, y eso creí mientras crecía. En los años 70, los números telefónicos del país eran de 5 dígitos. Yo le decía Oitze, porque él me decía Oitze, que en Yiddish significa alguna crucilería. Me gustaba su acento polaco. Me gustaba mojar el meñique. Único rasgo físico que le heredé, ese par de meñiques cada día más combados en su vasito de whisky. Me gustaba pedirle que me hiciera dibujos, aunque en realidad solo sabía hacer un dibujo, trazado vertiginosamente, siempre idéntico, de un sinuoso y desfigurado sombrero. Me gustaba el color remolacha de la salsa Gerain en Yiddish, que él vertía encima de su bola blanca de pescado, Gefilte Fish en Yiddish. Me gustaba acompañarlo en sus caminatas por el barrio, ese mismo barrio donde alguna noche, en medio de un inmenso terreno baldío, se había estrellado un avión lleno de vacas. Pero sobre todo, me gustaba aquel número, su número. No tardé tanto, sin embargo, en comprender su broma telefónica y la importancia psicológica de esa broma y eventualmente, aunque nunca nadie lo admitía, el origen histórico de ese número. Entonces, cuando caminábamos juntos o cuando él se ponía a dibujarme una serie de sombreros, yo me quedaba viendo aquellos 5 dígitos y, extrañamente feliz, jugaba a inventarme la escena secreta de cómo los había conseguido. Mi abuelo, boca arriba en una camilla de hospital mientras, sentado a horcajadas sobre él, un inmenso comandante alemán, vestido de cuero negro, le gritaba número por número a una anémica enfermera alemana, también vestida de cuero negro. Y ella, entonces le iba entregando a él uno por uno los hierros calientes. O, mi abuelo, sentado en un banquillo de madera frente a una media luna de alemanes en batas blancas y guantes blancos y luces blancas atadas alrededor de sus cabezas, como de mineros, cuando de repente uno de los alemanes balbucía un número y entraba un payaso en monociclo y todas las luces blancas lo iluminaban de blanco mientras el payaso, con un gran marcador cuya mágica tinta verde jamás se borraba, escribía ese número sobre el antebrazo de mi abuelo, y todos los científicos alemanes aplaudían. O, mi abuelo, de pie ante una taquilla de cine, insertando el brazo izquierdo a través de la redonda apertura en el vidrio por donde se pasan los billetes, y entonces, del otro lado de la ventanilla, una alemana gorda y peluda se ponía a ajustar los 5 dígitos en uno de esos selladores como de fecha variable que usan los bancos. Los mismos selladores que mi papá mantenía sobre el escritorio de su oficina y con los que tanto me gustaba jugar. Y luego, como si fuese una fecha importantísima, estampaba ella con ímpetu y para siempre el antebrazo de mi abuelo. Así jugaba yo con su número, clandestinamente, hipnotizado por aquellos 5 dígitos verdes y misteriosos que, mucho más que en el antebrazo, me parecía que él llevaba tatuados en alguna parte del alma. Verdes y misteriosos hasta hace poco. A media tarde, sentados sobre su viejo sofá de cuero color manteca, estaba tomándome un whisky con mi abuelo. Noté que el verde ya no era verde, sino un grisáceo diluido y pálido que me hizo pensar en algo pudriéndose. El 7 se había casi amalgamado con el 5. El 6 y el 9, irreconocibles, eran ahora dos masas hinchadas, deformes, fuera de foco. el 2, en plena huida, daba la impresión de haberse separado unos cuantos milímetros de todos los demás. Observé el rostro de mi abuelo y de pronto caí en la cuenta de que, en aquel juego de niño, en cada una de aquellas fantasías de niño, me lo había imaginado ya viejo, ya abuelo, como si hubiese nacido un abuelo, o como si hubiese envejecido para siempre en el momento mismo que recibió aquel número que yo ahora examinaba con tanta meticulosidad. Un día, cuando la llovizna ronroneaba sobre las tejas, él murmuraba tapándose el número con la mano derecha. Al principio no estaba seguro de haberlo escuchado. Subí la mirada y mientras frotaba suavemente su antebrazo, dijo, sin mirarme, sin emoción, con un acento muy suyo:
fue en Auschwitz. Esto fue en Auschwitz. Fue con el boxeador.
Me hubiese gustado preguntarle qué sintió cuando finalmente, tras casi 60 años de silencio, dijo algo verídico sobre el origen de ese número. Quise preguntarle por qué me lo había dicho a mí. Preguntarle si soltar palabras almacenadas durante tanto tiempo provoca algún efecto liberador. Preguntarle si palabras almacenadas durante tanto tiempo tienen el mismo saborcillo al deslizarse áspera sobre la lengua. Pero me quedé callado, impaciente, escuchando la lluvia, temiéndole a algo, quizás a la violenta trascendencia del momento, quizás a que ya no me dijera nada más, quizás a que la verdadera historia detrás de esos 5 dígitos no fuera tan fantástica como todas mis versiones de niño.
Écheme un dedo más de whisky en el vaso, hoy sé.
Yo lo hice, sabiendo que si mi abuela regresaba pronto de hacer sus compras, me lo habría reprochado. Desde que empezó con problemas cardíacos, mi abuelo se tomaba 2 onzas de whisky a mediodía y otras 2 onzas antes de la cena. No más. Salvo en ocasiones especiales, claro, como alguna fiesta o boda o partido de fútbol o aparición televisiva de Isabel Pantoja. Pero pensé que estaba agarrando fuerza para aquello que quería contarme. Luego pensé que, bebiendo más de la cuenta en su actual estado físico, aquello que quería contarme podría alterarlo, posiblemente demasiado. Se acomodó sobre el viejo sofá y se gozó ese primer sorbo, dulzón, y yo recordé una vez que de niño lo escuché diciendo a mi abuela que ya necesitaba comprar más etiqueta roja, el único whisky que él tomaba, cuando yo recién había descubierto más de 30 botellas guardadas en la despensa. Nuevitas. Y así se lo dije. Y mi abuelo me respondió con una sonrisa llena de misterio, con una sabiduría llena de algún tipo de dolor que yo jamás entendería.
Por si hay guerra, hoy sé.
Estaba él como alejado. Tenía la mirada opaca y fija en un gran ventanal por donde se podían contemplar las crestas de lluvia descendiendo sobre casi toda la inmensidad del verde barranco de la colonia Elgin. No dejaba de masticar algo, alguna semilla o basurita o algo así.
Estuve en el campo de concentración de Sachsenhausen, cerca de Berlín, desde noviembre del 39.
Y se lamió los labios, bastante, como si lo que acababa de decir fuese comestible,
seguía cubriéndose el número con la mano derecha mientras, con la izquierda, sostenía el vasito de whisky. Tomé la botella y le pregunté si deseaba que le sirviera un poco más, pero no me respondió, o quizás no me escuchó.
En Sachsenhausen, cerca de Berlín, había dos bloques de judíos y muchos bloques de alemanes. Tal vez 50 bloques de alemanes, muchos prisioneros alemanes, ladrones alemanes y asesinos alemanes. Y alemanes que se habían casado con mujeres judías. Rassenschande, les decían en alemán. La vergüenza de la raza.
Cayó de nuevo y me pareció que su discurso era como un sosegado oleaje. A lo mejor porque la memoria es también pendular. A lo mejor porque el dolor únicamente se tolera dosificado. Quería pedirle que me hablara de Lodz y de sus hermanos y de sus padres. Conservaba una foto familiar, una sola que había conseguido muchos años más tarde a través de un tío emigrado antes de estallar la guerra, y que mantenía colgada junto a su cama, y que a mí no me hacía sentir nada, como si aquellos pálidos rostros no fuesen de personas reales, sino de personajes grises y anónimos, arrancados de algún libro escolar de historia. Quería pedirle que me hablara de todo aquello que le había sucedido antes del 39, antes de Sachsenhausen. Amainó un poco la lluvia, y de las entrañas del barranco empezó a trepar una nube blanca y saturada.
Yo era el Stubendienst de nuestro bloque, el encargado de nuestro bloque. 300 hombres, 280 hombres, 310 hombres. Cada día unos cuantos más. Cada día unos cuantos menos.
¿Entiende, Oitze? Me dijo a manera de afirmación, no de pregunta, abanicando el aire con la mano, y yo pensé que estaba cerciorándose de mi presencia, de mi compañía, como para no quedarse solito con las palabras. Dijo, y se llevó comida invisible a los labios, y continuó abanicando el aire con la mano.
Yo era el encargado de conseguirles el café por las mañanas, y después, por las tardes, la sopa de papa y el trozo de pan. Yo era el encargado de la limpieza, de barrer, de limpiar los catres. Yo era el encargado de sacar los cuerpos de aquellos hombres que amanecían muertos. Pero también era el encargado de recibir a los judíos nuevos cuando llegaban a mi bloque, cuando gritaban en alemán, Juden eintreffen. Y yo salía a recibirlos y me daba cuenta de que casi todos los judíos que llegaban a mi bloque traían escondido algún objeto valioso, alguna cadenita o reloj o anillo o diamante, algo bien guardado, bien oculto en alguna parte. A veces hasta se lo habían tragado, y entonces unos días después les salía en la mierda.
Me ofreció su vasito y yo le serví otro chorro de whisky. Era la primera vez que escuchaba a mi abuelo decir mierda. Y la palabra, en ese momento, en ese contexto, me pareció hermosa. ¿Por qué usted, Oitze? Le pregunté, aprovechando un breve silencio. Él frunció el entrecejo y cerró un poquito los ojos, y se quedó mirándome como si de repente hablásemos lenguajes distintos. ¿Por qué lo nombraron a usted encargado? Y en su viejo rostro,
En su vieja mano, que había terminado ya de gesticular y ahora se estaba tapando de nuevo el número, comprendí todas las implicaciones de esa pregunta. ¿Qué tuvo que hacer usted para que lo nombraran encargado? Comprendí la pregunta que jamás se pregunta. ¿Qué tuvo que hacer usted para sobrevivir? Sonrió, encogiéndose de hombros, como si se pudiese decir lo indecible.
Un día, nuestro Lagerlöcher, nuestro director, solo me anunció que yo sería el encargado, y ya. En el 39, cuando recién había llegado yo a Sachsenhausen, cerca de Berlín, nuestro Lagerlöcher me descubrió una mañana escondido debajo del catre. Yo no quería ir a trabajar, ¿entiende? Y pensé que podía quedarme todo el día escondido debajo del catre. No sé cómo, el Lagerlöcher me encontró escondido debajo del catre y me arrastró hacia afuera y empezó a golpearme aquí, en el coxis, con una varilla de madera o tal vez de hierro. No sé cuántas veces, hasta que perdí el conocimiento. Estuve 10 o 12 días en cama, sin poder caminar. Desde entonces, el Lagerlöcher cambió su trato para conmigo. Me decía buenos días y buenas noches. Me decía que le gustaba cómo mantenía mi catre de limpio. Y un día me dijo que yo sería el Stubendienst, el encargado de limpiar mi bloque. Así nomás. No recuerdo su nombre ni su cara. Sus manos eran muy bonitas.
Ni modo. Mi abuelo mantenía sus propias manos impecables. Semanalmente, sentados frente a un televisor cada vez más recio, mi abuela le arrancaba las cutículas con una pequeña pinza, le cortaba las uñas y se las limaba y después, mientras hacía lo mismo con la otra mano, se las dejaba remojando en una pequeña vasinica llena de un líquido viscoso y transparente y con olor a barniz. Al terminar ambas manos, tomaba un bote azul de Nivea y le iba untando y masajeando la pomada blanquecina en cada dedo, lento, tierno, hasta que ambas manos la absorbían por completo, y mi abuelo entonces se volvía a colocar el anillo de piedra negra que usaba en el meñique derecho desde hacía casi 60 años en forma de luto.
Todos los judíos al entrar me daban a mí esos objetos que traían en secreto a Sachsenhausen, cerca de Berlín. ¿Entiende? Yo era el encargado. Y yo les recibía esos objetos y los negociaba también en secreto con los cocineros polacos. Y les conseguía a los judíos que entraban algo aún más valioso. Cambiaba un reloj por un trozo adicional de pan, una cadena de oro por un poco más de café, un diamante por el último cucharón de la olla de sopa, el cucharón más deseado de la olla de sopa, donde siempre estaban hundidas las únicas 2 o 3 papas.
Inició otra vez el murmullo sobre las tejas, y yo me puse a pensar en esas 2 o 3 papas insípidas sobrecocidas. Y adentro, de un mundo demarcado por alambre de púas, tanto más valiosas que cualquier lúcido diamante.
Un día decidí darle a Lagerlöcher una moneda de $20 en oro.
Saqué mis cigarros y me quedé jugando con uno. Podría decir que no lo encendí por pena, por respeto a mi abuelo. Por pleitesía a esa moneda de $20 en oro, que de inmediato me imaginé negra y oxidada. Pero mejor no lo digo.
Decidí darle una moneda de $20 en oro a Liar Lake. Tal vez creí que ya había logrado la confianza de Liar Lake, o tal vez deseaba quedar bien con el Liar Lake. Un día, en el grupo de judíos que entraba, llegó un ucraniano y me pasó una moneda de $20 en oro. El ucraniano la había escondido debajo de la lengua. Días y días con una moneda de $20 en oro escondida debajo de la lengua. Y el ucraniano me la entregó. Y yo esperé que todos salieran del bloque y se fueran a trabajar al campo. Y entonces llegué con el Liar Lake y se la di. El Liar Lake no me dijo nada. Solo la guardó en la bolsa superior de su chaqueta. Dio media vuelta y se marchó. Algunos días después, me despertaron a medianoche con una patada en el estómago. Me empujaron hacia afuera y ahí estaba de pie el Liar Lake, vestido en un impermeable negro y con las manos detrás de la espalda. Y entonces reaccioné y entendí por qué me seguían golpeando y pateando. Había nieve en el suelo. Ninguno hablaba. Me echaron en la parte trasera de un camión y cerraron la portezuela. Y yo me quedé medio dormido y temblando durante todo el trayecto. Era ya de día cuando el camión finalmente se detuvo. Por una rendija en la madera pude ver el gran rótulo sobre el portón de metal. Arbeit macht frei, decía. El trabajo libera. Escuché risas, pero risas cínicas, ¿entienden? Risas sucias, como burlándose de mí a través de ese estúpido roto. Abrieron la portezuela. Me ordenaron que bajara. Había nieve por todas partes. Vi el muro negro. Después vi el bloque 11 de Auschwitz. Era ya el año 42 y todos habíamos oído hablar del bloque 11 de Auschwitz. Sabíamos que la gente que se iba al bloque 11 de Auschwitz nunca regresaba. Me dejaron tirado en el suelo de un calabozo del bloque 11 de Auschwitz. Era un calabozo oscuro, muy húmedo, de hecho, bajo. Casi no había nada de luz ni aire, solo humedad. Y personas amontonadas, muchas personas amontonadas. Algunas personas llorando, otras personas rezando en susurros el Kaddish.
Encendí mi cigarro, acerqué el cenicero. Me sentía ya un poco mareado, pero igual no serví lo que restaba del whisky.
¿Qué más le queda a uno cuando sabe que al día siguiente lo van a fusilar? ¿Eh? Nada más. O se tira a llorar, o se tira a rezar el Kaddish. Yo no sabía el Kaddish. Pero esa noche, por primera vez en mi vida, también recé el Kaddish.
Yitkadal veyitkadash shemei rabah, veyomad ivrak yurutei, veyamlich malchutei, vechayeho.
Recé pensando en mis padres, y recé pensando que al día siguiente me fusilarían hincado de frente al muro negro de Auschwitz. Era ya el año 42 y todos habíamos oído hablar del muro negro de Auschwitz, y yo mismo había visto ese muro negro al bajarme del camión y bien sabía que era donde fusilaban Nandenschuss, un solo tiro en la nuca. Pero el muro negro de Auschwitz no me pareció tan grande como lo había supuesto. Tampoco me pareció tan negro. Era negro con manchitas blancas, salpicaduras blancas, hechas quizás por las mismas balas después de atravesar tantas nucas. Estaba muy oscuro en el calabozo y un hombre sentado a mi lado empezó a hablarme en polaco. No sé por qué empezó a hablarme en polaco. Tal vez me oyó rezando el Kaddish y reconoció mi acento. Él era un judío de Lodz. Los dos éramos judíos de Lodz, pero yo de la calle Seromskiego, cerca del mercado Zeloni Rynek, y él del lado opuesto, cerca del parque Poniatowski. Él era un boxeador de Lodz, un boxeador polaco, y hablamos toda la noche en polaco. Más bien, él me habló toda la noche en polaco. Me dijo en polaco que llevaba mucho tiempo ahí, en el bloque 11, y que los alemanes lo mantenían vivo porque les gustaba verlo boxear. Me dijo en polaco que al día siguiente me harían un juicio, y me dijo en polaco qué cosas sí decir durante ese juicio y qué cosas no decir durante ese juicio. Y así pasó. Al día siguiente, dos alemanes me sacaron del calabozo. Me llevaron con un joven judío que me tatuó este número en el brazo. Y después me dejaron en una oficina donde se llevó a cabo mi juicio ante una señorita, y yo me salvé diciéndole a la señorita todo lo que el boxeador polaco me había dicho que dijera, y no diciéndole a la señorita todo lo que el boxeador polaco me había dicho que no dijera. ¿Entiende? Usé sus palabras y sus palabras me salvaron la vida. Y yo jamás supe el nombre del boxeador polaco, ni le conocí el rostro. A lo mejor murió fusilado.
Machaqué mi cigarro en el cenicero y me empiné el último traguito de whisky. Quería preguntarle algo sobre el número o sobre aquel joven judío que se lo tatuó. Pero solo le pregunté qué le había dicho el boxeador polaco. Él pareció no entender mi pregunta y entonces se la repetí, un poco más ansioso, un poco más recio. ¿Qué cosas, oíste? Le dijo el boxeador que dijera y no dijera durante el juicio. Mi abuelo se rió, aún confundido, y se echó para atrás, y yo recordé que él se negaba a hablar en polaco, que él llevaba 60 años negándose a decir una sola palabra en su lengua materna, en la lengua materna de aquellos que, en noviembre del 39, decía él, lo habían traicionado. Nunca supe si mi abuelo no recordaba las palabras del boxeador polaco, o si eligió no decírmelas, o si sencillamente ya no importaban, si habían cumplido ya su propósito como palabras y entonces habían desaparecido para siempre junto con el boxeador polaco que alguna noche oscura las pronunció. Una vez más, me quedé viendo el número de mi abuelo. 6-9-7-5-2, tatuado una mañana del invierno del 42 por un joven judío en Auschwitz. Intenté imaginarme el rostro del boxeador polaco, imaginarme sus puños, imaginarme el posible chisquetazo blanco que había hecho la bala después de atravesar su nuca. Imaginé sus palabras en polaco que lograron salvar la vida a mi abuelo. Pero ya solo logré imaginarme una cola eterna de individuos, todos desnudos, todos pálidos, todos enflaquecidos, todos llorando y rezando el Kaddish en absoluto silencio, todos piadosos de una religión cuya fe está basada en los números mientras esperan en cola para ser ellos mismos numerados.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. ¿Qué nos pareció la lectura, Tere?
Ay, a mí me gustó, me encantó esta historia y qué descubrimiento tan dramático encuentra este joven al escuchar la verdadera historia del número en el brazo del abuelo. Ese número es como la puerta de entrada a otro mundo lejano y totalmente desconocido para él, y como el idioma polaco que tanto ocultaba el abuelo y lo que tuvo que pasar para sobrevivir en el holocausto. Qué difícil ha de haber sido para el abuelo revelarle a su nieto esta historia, su pasado, a su nieto. Y sin embargo, después de todo ese dolor y sufrimiento, conserva la memoria de su conversación con el boxeador polaco y reconoce además que el boxeador le salvó la vida, Margarita.
Sí, en esta historia encontramos dos generaciones y dos épocas distantes. El joven es la tercera generación del holocausto y a medida que descubre el pasado y cómo se encierra en el presente con el número tatuado en el antebrazo del abuelo, crece su admiración, su respeto y un profundo agradecimiento al boxeador anónimo que salvó la vida del que ahora es su abuelo. El cuento tiene un fuerte enlace con la función del lenguaje, porque tenemos muchos silencios y también tenemos palabras que revelan lo oculto en ese silencio, el pasado y el presente. Y vemos cómo este joven insiste en conocer esas palabras salvadoras de aquel boxeador, como que si fueran un tesoro que él quiere conocer y que también quiere descubrir. Sin embargo, el abuelo no lo dice, se calla. También aparecen varios idiomas y vienen con su explicación. Cada palabra que menciona la explica. Por ejemplo, vienen palabras en yiddish, en alemán y en polaco. Y cada idioma refleja una cultura y además muestran diferentes circunstancias. Por ejemplo, según Sergio Chefek, el yiddish es un idioma tan dulce y parecido a la masticación y aparece aquí como el idioma de lo privado y de lo gastronómico. En el sharing, una tradicional salsa de rábano picante, lo apetitoso. En cambio, el idioma alemán tiene un campo semántico que se refiere al militarismo. Y cada que escuchamos una palabra en alemán nos dice lo que significa. El polaco, por otro lado, no se menciona. Es decir, dicen del idioma polaco, pero no hablan nada, no nos da ninguna palabra. Permanece en silencio. Y aquí vemos otra vez esa dualidad entre las palabras y el silencio. Pero ¿por qué el polaco permanece en silencio? Bueno, los invitamos a descubrir esta y otras preguntas en la novela completa. El boxeador polaco de Eduardo Alfón, que forma parte de la colección Cruce de Fronteras de Eduardo González Viaña, en una antología de escritores iberoamericanos en Estados Unidos editada por Axiara Editions. Lo pueden encontrar en Amazon Kindle. Esta es una colección de relatos y cuentos. La novela completa del boxeador polaco, hay varias versiones y la última es de Editorial Libros del Asteroide en 2019, que está disponible también en Amazon. El boxeador polaco, de Editorial Pretextos, es la primera edición y está editada en el 2018. Se muestra disponible en las librerías Gandhi, Mercado Libre y Librería Carlos Fuentes. Esta obra también la pueden encontrar en inglés, The Polish Boxer. Y bueno, es una obra muy contemporánea que está a nuestro alcance. Queremos mandar con esta obra saludos a nuestros amigos de Guatemala, en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Por nuestra parte es todo el día de hoy. Esperamos que esta historia les haya gustado.
Nos escuchamos el próximo viernes, Margarita. Buenas tardes a todos.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Literatura hispana en Estados Unidos. Hasta la próxima.
Por hoy, pescamos la hebra, y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.